Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional. Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
En Tiempo Internacional entrevistamos al codirector del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, profesor Zidane Serahowi, quien nos habla sobre la democracia.
Cuando la democracia es una democracia competitiva, abierta, sí, funciona. Pero a veces tenemos sistemas pseudodemocráticos en donde realmente es prácticamente, se vuelve más complicado. Claro, hay problemas que se tienen que resolver. Por ejemplo, en el caso de México, uno de los problemas fundamentales, yo creo, es la permanencia en los cargos, porque desde la Revolución Mexicana se ha optado por la no reelección, y la no reelección es en todos los puestos, desde alcalde, gobernador, la presidencia, los diputados. Y esto se ha visto como uno de los males fundamentales. Claro, en su momento fue necesario para evitar el caudillismo, y era la única manera de no tener a gente que se eternice en el poder. Pero el día de hoy yo creo que es una ciudad mucho más madura. ¿Y cuál es la importancia de la reelección? Es que esto permite que cuando alguien llegue a un cargo, que trabaje para la reelección. En cambio, cuando no hay reelección, esto puede propiciar mayor corrupción. Porque si yo sé que voy a estar 3 años en un puesto como alcalde, pues tengo que pensar en mi futuro. Y mucha gente así lo ve. Tengo que pensar el futuro, tengo que ver qué manera puedo sacar dinero, pero si yo pienso mi futuro para una reelección, se piensa que habría mucho menos corrupción. Probablemente algún funcionario corrupto no va a ser reelegido. Y además esto realmente da mayor experiencia. Entonces esto, y de hecho esto ya se votó, y haciendo una paréntesis sobre el periodo de Peña Nieto, uno de los hechos más relevantes en la gestión de Peña Nieto, que apenas va en su segundo año, bueno, año y medio de hecho, se han aprobado 9 reformas, reformas fundamentales. Para tener una idea, en los 20 años anteriores, solamente 5 reformas constitucionales se habían aprobado. Y en un año logró aprobar 9. Claro, fue un buen político, un buen negociador, logró un consenso, y una de las reformas precisamente es la reforma política, que se va a implementar para el 2018. Solamente el cargo de presidente no va a ser, no va a haber una reelección, porque bueno, 6 años en el poder se considera que es un tiempo bastante razonable, pero todos los demás cargos va a haber una reelección. Y esto definitivamente va a cambiar la imagen del país. Yo creo que va a ser un gran avance, porque eso significa, si yo quiero dedicarme a la política y la política legislativa, digamos, entrar al Congreso, puedo pensar en que voy a trabajar en el Congreso y voy a trabajar para ser reelecto el mayor tiempo posible, y me convierto en un experto en los temas legislativos. En cambio, el día de hoy tenemos a jóvenes que entran en el Congreso, jóvenes de 28, 30 años, no tienen experiencia, y apenas que empiezan a aprender el oficio de ser diputado, su periodo termina. Entonces, es un elemento muy negativo para el funcionamiento democrático. Por eso, el funcionamiento democrático sí es importante, pero es importante tener mecanismos que apoyen a que la democracia realmente sea positiva. No solamente que haya elecciones, porque que haya elecciones no es democrático per se. Muchos países tienen elecciones, pero que haya una estructura, un funcionamiento que realmente permita la expresión de todas las voces, que haya un mejor funcionamiento del Estado. Todo esto tiene que entrar dentro de la idea que tenemos de la democracia.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Tiempo Internacional.
El profesor Zidane Seraowi, docente e investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, se refiere a la situación actual de Medio Oriente y a la visita del Papa a Jerusalén.
Definitivamente mi tema principal de trabajo es el Medio Oriente, así es. Y en esta visita histórica del Papa, yo diría que fue una visita más simbólica. En la práctica no ha conllevado a nada, y no va a conllevar a nada en la práctica, pero simbólicamente fue importante. Primero porque el Papa no se limitó a visitar a Israel, sino que cruzó y visitó a las zonas palestinas. De hecho, se entró a Belén, y hay esta imagen del Papa besando el muro, este muro que separa, que corta la ciudad de Belén, pero fue muy simbólico. Y yo creo que no fue un accidente, porque se paró frente al muro donde estaba escrito en inglés Free Palestine en rojo. Entonces, esto fue una imagen que impactó mucho, porque no, yo no creo que el Papa Francisco fue un descuido y que se haya parado exactamente donde dice Free Palestine. Allá está claro el mensaje que quería dejar a los israelíes. El llamamiento que hizo el Papa para esta reunión tiene un carácter simbólico, porque realmente la práctica no sirve para nada. Y bueno, no sirve para nada porque los que fueron, obviamente Mahmoud Abbas sí tiene un peso político, pero el lado israelí realmente no tenía ningún sentido. Shimon Peres es el presidente en Israel no tiene peso político, es el primer ministro, pero peor aún, Shimon Peres termina en julio, o sea, en julio termina su mandato, ya está electo el nuevo presidente, entonces tenemos a un hombre que fue al Vaticano, pero sin ninguna representación de Israel, porque ya está terminado su periodo, y además sin poder político. Sí fue importante en términos de imagen, en términos de mensaje que ha dejado el Papa, pero en la práctica yo diría que el aporte es totalmente nulo. Va a quedar como algo muy simbólico, y esto es lo que yo diría que el Papa quería dejar, dejar un símbolo, pero definitivamente no va a ayudar a avanzar el proceso de paz, más aún que el nuevo presidente, Shimon Peres era del laborismo, es decir, la izquierda, el nuevo presidente es de la derecha, o sea que tenemos un primer ministro de derecha, o de la extrema derecha, y hoy otro, un presidente de la extrema derecha, y esto significa que menos va a avanzar el proceso de paz.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie criait éperdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, Au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Garogory! Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Garogory! Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean-Ruth, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, s'endandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogory! Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogory! Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Garogory! Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogory! La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogory!
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El profesor Zidane Seraowi se refiere a los organismos internacionales y sus diferencias.
Realmente tenemos que diferenciar a los organismos. Yo creo que no podemos generalizar que todos los organismos están funcionando de la misma manera. Pero si hablamos del gran organismo por excelencia, que es la ONU, hay elementos muy importantes. Hasta hace unos años, 5 o 6 años, Estados Unidos era la potencia por excelencia con el derrumbe de la Unión Soviética. Podemos decir que la ONU durante la Guerra Fría fue prácticamente congelada por los vetos tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Y muchas veces se piensa que la URSS era la que dejaba más. No. Cuando uno revisa la historia de la ONU, en los primeros 20 años de la vida de la ONU, desde 1945 a 65 más o menos, o a finales de los 50, el veto soviético fue permanente. Podemos decir que de 20 vetos de la Unión Soviética había uno de Estados Unidos. Y la razón era muy sencilla, porque el mundo estaba dominado por los países capitalistas. Pues Europa, América Latina, un bloque que apoyó a Estados Unidos. En la otra parte de la vida de la ONU, hasta el fin de la Guerra Fría, la URSS empezó a tener un mayor peso en la ONU porque África se independizó, Asia se había independizado, cada vez había más movimientos progresistas, gobiernos populistas, en el caso de América Latina, y obviamente Estados Unidos estaba siempre en una posición, digamos, desfavorable. Y la relación se inició. de cada veto soviético había 20 vetos norteamericanos. Realmente tenemos una posición totalmente contraria al periodo anterior. Con el derrumbe de la URSS, tenemos una sola potencia mundial, Estados Unidos. La Rusia había desaparecido, Rusia, China y las demás potencias en ningún momento se atrevieron a desafiar a Estados Unidos. Y uno lo ve en todas las guerras, en la guerra de Irak en el 90-91, hubo un apoyo a la potencia norteamericana, si bien es cierto que no hubo apoyo en el caso de la invasión a Irak, pero sí en la invasión a Afganistán, fue una resolución de la ONU, la intervención en el Kosovo, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con todo esto es que la hegemonía norteamericana había permitido que el Consejo de Seguridad pueda votar resoluciones en su gran mayoría sin oposiciones. Lo que ha cambiado es en los últimos años. En los últimos años, la crisis en Estados Unidos, la consolidación de China como potencia global, ya con un rol importante a nivel del comercio mundial, sobre todo de las finanzas internacionales, ya el predominio norteamericano ya se había debilitado. Pero también tenemos a Rusia. Rusia, que había llevado a cabo una política muy de bajo perfil, bajo Yeltsin, con Putin, y sobre todo con el segundo periodo de Putin. Porque en el primer periodo yo diría que Putin se concentró más a consolidar la economía y lo logró. Rusia tuvo un crecimiento espectacular, pero con su regreso después del periodo de Medvedev, ya Putin se enfocó mucho más a la cuestión internacional. Y la cuestión internacional quiere decir al enfrentamiento con la OTAN, con Estados Unidos. Y esto lo hemos visto desde el 2008 más o menos, la posición de Putin, tanto como primer ministro como ahorita presidente, fue oponerse al avance de la OTAN. Tenemos el caso de la invasión a Osetia del Sur, en Georgia en el 2008, a la presión contra Ucrania, que lo hemos visto con la anexión de Crimea, a la oposición a Estados Unidos en el caso de Siria, por los intereses, las facilidades marítimas que tiene la base marina de Tartus, una ciudad de un puerto sirio, etc. Y esto lo que ha conllevado es que ha paralizado la ONU. Entonces podemos decir que el día de hoy la ONU ya regresó a una parálisis, porque tuvo un periodo de una hegemonía, de un poder unipolar, y el día de hoy ya hay contrapesos. Y cuando hablamos de contrapesos, hablamos de posiciones, sobre todo los que tienen el veto, de posiciones anti o contra la política norteamericana. En ese sentido, la ONU hoy se ve mucho más debilitada, porque finalmente la ONU refleja las rivalidades de las grandes potencias en el escenario internacional.
La vie, il me l'a dit, la j'irai. thought that love was just a word they sang about in songs I heard. It took your kisses to reveal that I was wrong, and love is real. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast. This sighs, and I close my eyes, I smell of your rose. When you press it to your heart, I mean a world apart, a world where roses bloom. Then when you speak, everyday words seem to turn into love songs. You gave your heart and soul to me, and life will always